inventos y descubrimientos.
El todoterreno, 75 años surcando el mundo, por Jaime Andreani. El todoterreno tiene su origen en los albores de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1938, el Departamento de Defensa de Estados Unidos empezó a pensar en la conveniencia de contar con un vehículo ligero para acceder a cualquier tipo de terreno que sirviera para el transporte de personal y material. Se hizo realidad en 1940 con lo que hoy popularmente llamamos Jeep.
El ejército de Estados Unidos empezó a prepararse para una posible guerra a finales de los años 30 y en 1938 se perfiló la idea de disponer para las Fuerzas Armadas de un vehículo ligero todoterreno. Tras esta idea inicial, en el año 1940, viendo que las fuerzas del Eje empezaban a obtener victorias en Europa y el norte de África, el Departamento de Defensa decidió acelerar el proceso de compra de material bélico.
Publicó los pliegos de un concurso para un vehículo ligero de cuatro ruedas todoterreno. Sus características técnicas eran muy exigentes para los ingenieros, ya que tenía que cumplir con las siguientes especificaciones. No debía sobrepasar los 524,20 kilos. La tracción sería las cuatro ruedas. La distancia entre sus ejes no podía superar los 2.032 milímetros. La separación entre las ruedas no podría ser mayor de 1.193 milímetros. La distancia al suelo no podía ser menor a los 158 milímetros y debería ser capaz de transportar, sin recalentar el motor, hasta 274 kilos de peso. Además, se exigía que el prototipo estuviera listo para ser probado por los especialistas del Departamento de Defensa en 7 semanas.
A este concurso se presentaron 3 empresas, American Bantam Car Company, Willis Overland y Ford. Bantam, que era una pequeña fábrica, contrató al ingeniero Carl Probst para realizar los planos del prototipo. Probst se comprometió a diseñarlos en 5 días y a no cobrar si la compañía no ganaba el contrato.
El ingeniero estadounidense tuvo las ideas muy claras y presentó a la dirección de Bantam los planos del nuevo vehículo todoterreno en solo 2 días. Al quinto, llegaron al Departamento de Defensa y la compañía cumplió con el plazo de entrega de un modelo antes de las 7 semanas.
Bantam entregó su prototipo el 21 de septiembre de 1940. El ejército probó el vehículo en diferentes condiciones a lo largo de 5.500 kilómetros, de los que solo 400 estaban asfaltados. El informe de las pruebas reconocía la robustez del todoterreno, del que destacaban su gran potencia, que le permitía cumplir con las exigencias del ejército estadounidense.
El diseño de Carl Probst, en realidad, cumplía todas las especificaciones exigidas en el pliegue técnico, excepto el peso, que lo rebasaba en unos kilos. El nombre con el que se conoció a este vehículo todoterreno fue BRC, que se corresponde con las siglas en inglés de Vehículo Bantam de Reconocimiento. El BRC fue del agrado de los militares, pero el Departamento de Defensa consideró que Bantam no podría responder a los pedidos del ejército, ya que exigía la construcción de 75 todoterrenos al día.
Teniendo en cuenta esto y algunas observaciones de Delmar Barney Roos, dueño de Willis Overland, que consideraba que un vehículo de 524 kilos no podía ser robusto, el Departamento de Defensa pasó los planos originales del BRC a esta compañía y a Ford para que sus ingenieros introdujeran las modificaciones que considerasen oportunas y presentaran su propio prototipo.
Tras el vistazo de los técnicos de ambas compañías, Willis presentó un modelo llamado Quad y Ford su Pinckney. Ambos vehículos eran muy parecidos al BRC de Bantam.
Pero el Quad seguía siendo muy pesado, el doble de lo solicitado en las especificaciones técnicas. La causa era que tenía un motor muy potente, que le daba grandes prestaciones, que fue conocido como Go Devil.
Las presiones del dueño de Willys sobre los mandos encargados de la adjudicación hicieron que se modificara el peso máximo de 524 kilos a 979 kilos, por lo que los ingenieros de Willys debían aligerar el quad en tan solo 210 kilos. Tras desmontarlo entero y reemplazar algunas piezas por otras más ligeras, el quad solo pesaba 200 gramos más de lo que se pedía.
La fabricación. Tras introducir todos estos cambios en la patente original, se puede decir que el resultado final fue un vehículo que era una mezcla de los diseños de las tres compañías que pujaron por el proyecto. Por ello, el Departamento de Defensa encargó su producción a las tres empresas, haciéndoles un pedido de 1.500 jeeps, como popularmente se conocieron, a cada una de ellas.
A lo largo de la Segunda Guerra Mundial se fabricaron unos 650.000 jeeps, de los que unos 350.000 fueron ensamblados en la planta de Willys Overland, unos 290.000 en Ford y solo 2.675 en Bantam. La poca capacidad técnica y financiera de la pequeña compañía de Pensilvania hizo que no fuera capaz de producir un número importante de vehículos para el ejército.
Curiosamente, la mayoría de los BRC no fueron utilizados por las tropas estadounidenses y se cedieron a los ejércitos británico y soviético. Otro dato destacable es que Bantam dejó de fabricar el BRC el día en que los japoneses atacaron Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941, por lo que todos los BRC se fabricaron cuando Estados Unidos aún no había entrado en guerra.
El origen del nombre. Este vehículo todoterreno es el que popularmente se bautizó como Jeep y estuvo presente en todos los frentes de la Segunda Guerra Mundial, en África, Europa y en el Pacífico. Pero, ¿por qué se adoptó el nombre de Jeep?
Existen dos teorías sobre el origen del nombre. La primera se relaciona con un personaje del cómic de los años 30, Popeye el Marino, concretamente con Eugene the Jeep, una mascota con poderes sobrenaturales que se expresa solo repitiendo la palabra Jeep. La repetición por parte de los soldados de esta expresión dio supuestamente origen al nombre del vehículo.
La segunda teoría se refiere a que este vehículo todoterreno era denominado de uso general en inglés General Purpose. Para abreviar, los funcionarios de defensa lo denominaban con las siglas GP, que en inglés se pronunciaría GP. De ahí pudo derivar a Jeep.
El Jeep tras la Segunda Guerra Mundial. Willys Overland, vislumbrando el final de la guerra, se planteó realizar una inversión civil de sus modelos Jeep, pensando en un principio en los trabajos agrícolas.
En 1945 empezó a comercializar el modelo CJ2A, que incorporaba mejoras estéticas y de prestaciones respecto al modelo militar: limpia parabrisas, portón trasero, gancho para la maquinaria agrícola y una caja de cambios mejorada, aunque la motorización mantenía la esencia del Jeep militar con el motor Go Devil.
En la actualidad, Jeep es una división de la compañía automovilística Chrysler y sigue siendo una de las marcas líderes en ventas de todoterrenos en Estados Unidos.